Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor.
Bienvenidos a la sala de charlas, hermanos, hoy día 26 de febrero del año 2011. Bien, pues hoy voy a compartir con vosotros un estudio bíblico muy importante. Es un estudio muy, muy edificante para la vida del cristiano y trata sobre la herencia que Dios nos ha dado, hermanos. Así que poned atención, tened preparada la Biblia a mano para que podamos leer los textos que vamos a ir revisando. Y como siempre, antes de comenzar el estudio bíblico, vamos a pedir la ayuda a Dios, a nuestro Padre Celestial, para que guíe esta charlita, este estudio bíblico, y sea de edificación para todos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos en primer lugar las gracias. Las gracias por todas las bendiciones que nos das, especialmente por esa vida eterna que nos has regalado. Gracias por esa herencia también que nos has dado y que vamos a recibir, vamos a heredar en el siglo venidero. Te pedimos, Padre, que esta charla bíblica que vamos a tener sea de gran bendición para todos aquellos que la escuchen. Gracias por los hermanos que también están aquí reunidos. Nos hemos reunido para aprender más de las Sagradas Escrituras. Que este estudio bíblico que se baje de internet sirva para que otras muchas personas conozcan la verdad y salgan del error que el sistema iglesiero apóstata les ha enseñado. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, pues el estudio que voy a compartir con vosotros trata sobre la herencia de Dios. Y es que los hijos de Dios somos herederos, herederos de Dios. Y además somos también coherederos con Jesús. Esto vamos a leerlo en unas palabras del apóstol Pablo que se encuentran en Romanos 8, 17, que dicen así: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Bien, por lo tanto, al ser herederos, pues significa que aún nosotros, los hijos de Dios, no hemos recibido esa herencia prometida por el Padre Celestial. Esa herencia que es sencillamente la vida eterna en su reino. Esa herencia la tenemos por fe, pero aún, repito, no la hemos recibido. ¿Y cuándo la vamos a recibir? Pues el propio Jesús lo dijo. Él dijo que esa vida eterna la vamos a recibir, la vamos a heredar en el siglo venidero. Vamos a leerlo, unas palabras muy importantes de Cristo que se encuentran en Lucas capítulo 18, versos 29 y 30. Lucas 18, versos 29 y 30, que dicen lo siguiente. Y él les dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Y como podéis ver, el propio Jesús dijo bien clarito que la vida eterna no la hemos recibido todavía. Tenemos la vida eterna, pero la tenemos por fe. Y esa vida eterna la vamos a heredar, la vamos a recibir en el siglo venidero, como dice el Señor. Y es que la salvación es un proceso, gradual. Y esto se puede demostrar muy fácilmente con el Nuevo Testamento. Mirad, los cristianos, los que hemos creído en Jesús y seguimos a Jesús, aún no hemos sido salvados, ya que la salvación es para el futuro, para ese siglo venidero, que es cuando vamos a heredar la vida eterna. Vaya, disculpad, hermanos, es que tenía desactivado el micrófono. Voy a comenzar de nuevo. Disculpad, tenía el micrófono activado. Así que vamos a comenzar. Por eso es que no estabais escuchando. Bien, pues como iba diciendo, hermanos, comienzo de nuevo el estudio. El estudio que voy a compartir con vosotros trata sobre la herencia de la vida, la herencia que Dios, nuestro Padre, nuestro Dios, pues nos ha dado. Y es que, como dice la Escritura, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Vamos a leer el pasaje. Se encuentra en Romanos capítulo 8, verso 17, unas palabras muy importantes del apóstol Pablo, que dicen así: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Bueno, pues por lo tanto, hermanos, al ser herederos significa sencillamente que nosotros aún no hemos recibido esa herencia prometida por Dios, y que es la vida eterna. Aún no hemos recibido la vida eterna. Tenemos la vida eterna, la tenemos por fe, pero aún no la hemos heredado, aún no la hemos recibido, y eso lo tenemos que tener muy claro. ¿Cuándo vamos a recibir esa vida eterna? Pues el propio Cristo lo dijo. Esa vida eterna la vamos a recibir en el mundo venidero, es decir, en el siglo venidero. Mira, vamos a leerlo. Vamos a leer estas importantes palabras de Jesús que se encuentran en Lucas capítulo 18, versos 29 y 30, que dicen así. Y Jesús les dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. En el siglo venidero la vida eterna. La vida eterna no es para esta era, para esta época. Todavía no hemos recibido esa vida eterna. Cuando en el sistema iglesiero apóstata, en el SIA, pues enseña, se predica, pues por todos estos falsos evangelistas, de que tú aceptas a Jesús y ya tienes la vida eterna, ya has recibido la vida eterna. Eso es falso. La vida eterna la tenemos solamente como promesa de Dios. La vamos a recibir en el futuro, en el siglo venidero, tal como dijo Jesús. La tenemos ya, la tenemos asegurada por Dios, la tenemos por fe, porque es una promesa de Dios y Dios cumple todo lo que promete, pero esa herencia que Dios nos ha dado, aún no la hemos recibido. Esto que quede claro, porque es lo que enseña la verdadera doctrina, es lo que enseñaron Jesús y es lo que enseñaron sus apóstoles. Y es que la salvación, hermanos, es un proceso gradual y se puede demostrar muy fácilmente con el Nuevo Testamento. Mirad, se puede demostrar muy fácilmente que los cristianos aún no hemos sido salvos, sino que la salvación es para el día final, para el futuro. Y es que lo que hemos recibido nosotros los cristianos, ¿qué es? Pues es la justificación, La justificación por la fe y la reconciliación con Dios. Eso es lo que hemos recibido en el pasado. Cuando hemos querido a Jesús, cuando hemos obedecido al Señor Jesús, nos hemos bautizado en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados, lo que recibimos es la justificación y la reconciliación con Dios, pero no la salvación plena. Esa salvación eterna aún no la hemos heredado. Esa herencia, hermanos, es para el futuro. La vamos a recibir solamente cuando Cristo venga del cielo, con gran poder y gloria, y es entonces cuando Él nos salvará. Y vamos a comprobarlo esto, pues, viendo unos cuantos pasajes del Nuevo Testamento. Es bueno que si tenéis una Biblia al lado, pues miréis también, comprobéis estos textos que vamos a ir leyendo. Vamos a analizarlos, estos pasajes, y vamos al primero, que se encuentra en Mateo capítulo 24, verso 13. Palabras de Jesús que dicen así: «Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo». El que persevere hasta el fin, este será salvo. Fijaos que está en tiempo futuro, será en el futuro, este será salvo. Aquellos que perseveren en la fe, en la verdadera doctrina, en la verdadera fe, aquellos que perseveren hasta el final serán salvos. A ver, Juan Miguel, ¿me escuchas?
Sí, lo escucho, hermano.
Sí, hermano, silencia el micrófono, hermano, haz el favor, que lo tienes activado. Gracias. Entonces, esta salvación, como dice estas palabras de Jesús en Mateo capítulo 24, pues la vamos a heredar en el futuro. Este será salvo. Y para heredarla, pues evidentemente tenemos que perseverar hasta el final. Perseverar hasta el fin, hasta que muramos o hasta que venga el fin del mundo. Si perseveramos hasta el final, significa que somos verdaderos hijos de Dios. Y el regalo será esa vida eterna, esa salvación que vamos a heredar en el siglo venidero. Otro texto, Marcos capítulo 16, verso 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Como podéis ver, también aquí aparece la expresión será salvo en tiempo futuro. Será, está en futuro, lo cual significa que la salvación es solamente para el futuro. Otro texto, palabras de Cristo, en Juan capítulo 10, verso 9. Juan capítulo 10, verso 9, que dice lo siguiente: «Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos». Como podéis ver, también aquí aparece la expresión «será salvo», en tiempo futuro. La salvación todavía no la hemos recibido. La tenemos por fe. Ya tenemos la salvación, pero por fe, como promesa de Dios. Es una promesa, pero esa promesa aún no la hemos heredado. Esa herencia de la vida eterna aún no la hemos recibido. Como podéis ver en estas palabras del Señor, la enseñanza es bien clarita. La salvación es para el futuro. Lo dice, será salvo. Y para recibirla, pues sencillamente hay que perseverar hasta el fin. Hay que perseverar en la fe. Por lo tanto, hermanos, decir que la salvación pues ya se recibe totalmente en el momento que creemos en Cristo es completamente falsa. Es falsa. Vamos a ver ahora lo que enseñó el apóstol Pablo. Vamos a ello, para ello a leer en Romanos, vamos a Romanos capítulo 5 y vamos a leer de los versos 9 al 11. Romanos 5, versos 9 al 11, que dice así: «Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos». Seremos salvos de la ira. «Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación». Bien, mirad, vamos a rápidamente a ver lo que dice este pasaje, porque está hablando del futuro y del pasado. Dice: «Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre». Estando ya, ya hemos sido justificados. Fijaos que está hablando en tiempo pasado. Nosotros los cristianos ya hemos recibido la justificación por la fe, por la sangre de Cristo. En la sangre de Cristo somos justificados delante de Dios. Esto ya ha sucedido, ya ha ocurrido en el pasado. Por él seremos salvos de la ira. Fijaos que ahora aquí está utilizando el tiempo futuro. Seremos salvos. Tiempo futuro. ¿De qué vamos a ser salvos? De la ira. De la ira de Dios. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, fijaos que aquí también se está utilizando ahora el tiempo pasado. Fuimos reconciliados con Dios. La reconciliación la recibimos en el momento de creer en Cristo y de obedecer al Señor Jesús. Reconciliados, ¿eh? La reconciliación y la justificación ya la hemos recibido, por tanto. Seremos salvos por su vida. Fijaos que ahora aquí utiliza el tiempo futuro. Seremos salvos. La salvación es para el futuro, como podéis ver. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido, tiempo pasado, la reconciliación. Por lo tanto, este texto de Pablo, como podéis ver, es de una importancia crucial, ya que en este pasaje Pablo hace un juego de tiempos. Él mezcló pues el tiempo pasado y el tiempo futuro. El texto bíblico es muy claro. Lo que hemos recibido nosotros en el pasado es la justificación y la reconciliación con Dios. Eso ya lo tenemos. Hemos recibido esas dos cosas. Y lo hemos recibido por la muerte de su Hijo, por la muerte de Jesús. Sin embargo, al mismo tiempo dice que seremos salvos por su vida. En tiempo futuro, seremos. Observad que el apóstol Pablo no dijo que seremos salvos por la sangre de Cristo. Eso no lo dijo Pablo. Él dijo que seremos salvos por su vida, es decir, por su resurrección, por la resurrección de Cristo, la cual es la garantía de nuestra futura resurrección gloriosa. Cristo resucitó como prototipo y como garantía de que nosotros también resucitaremos. Por medio de su vida, nosotros seremos salvos por su vida, tal como dijo Pablo. Por lo tanto, hermanos, la muerte del Señor Jesús por nuestros pecados no nos salva. Repito, la muerte de Cristo por nuestros pecados no nos salva. Lo que hace la muerte de Cristo es justificarnos y reconciliarnos con Dios. Ya lo dijo Pablo bien claro. Sin embargo, la salvación eterna es algo que recibiremos en el futuro, gracias a la resurrección del Señor Jesús. Esto evidentemente lo ha pervertido el SIA, el sistema iglesiero apóstata, haciendo un caso omiso totalmente de esta clara enseñanza del apóstol Pablo. Vamos a leer otro texto del apóstol Pablo. Se encuentra en Romanos capítulo 10, verso 9. Romanos 10, 9, que dice así: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Fijaos que dice serás salvo, tiempo futuro. En este pasaje, pues una vez más enseña que la salvación eterna es para el futuro. Para ser salvos, obviamente, primero hay que confesar que Jesús es el Señor. Él es el Señor, es el Señor Yahvé, y creer que el Dios Padre le resucitó de entre los muertos. Y una vez que creemos esto, entonces recibiremos en el futuro esa salvación eterna, que es la herencia que Dios nos ha prometido. Esa maravillosa vida eterna en el reino glorioso, en el reino de Dios. Vamos a leer ahora otras palabras de Pablo, que se encuentran en Romanos capítulo 8, versos 24 y 25. Romanos 8, 24 y 25, que dice así: porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Mirad, este texto de Pablo es un texto interesantísimo. ¿Y por qué? Pues porque se dice que en esperanza fuimos salvos. Es decir, la salvación es para el futuro, en esperanza, la estamos esperando, bien clarito. La estamos esperando, lo cual significa que aún no la tenemos. Si la estamos esperando es porque aún no la hemos recibido. Tal como dijo Pablo, la estamos aguardando, la aguardamos. Pero al mismo tiempo, para Dios es como si esta salvación ya se hubiera efectuado para el cristiano. Ya que Dios, como sabemos, pues Dios no está sujeto al tiempo como nosotros, y Él llama a las cosas que no son como si ya fuesen. Dios llama a las cosas que no existen como si ya existiesen, a las cosas que no son como si ya fuesen. La salvación es para el cristiano es sencillamente un proceso, es un proceso gradual. No es algo que se cumple cuando creemos en el Evangelio, sino que comienza cuando creemos en el Evangelio. Y esta salvación eterna, pues esta herencia eterna, se va a cumplir plenamente en el futuro, cuando venga Cristo con gran poder y gloria. Y entonces, hermanos, entonces recibamos esa salvación eterna, esa vida eterna, esa herencia eterna que Dios nos ha prometido. Que la salvación es un proceso gradual se puede comprobar en estos pasajes bíblicos del Nuevo Testamento que vamos a leer, que dicen lo siguiente: por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Aquí la correcta traducción de este texto pues sería: estáis siendo salvados. Y somos salvados a condición de qué. Pues de que retengamos la palabra o evangelio predicado por el apóstol Pablo. Mira, veamos otro texto, otro pasaje de Pablo, que se encuentra en Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Mirad, en este texto una vez más vemos cómo la salvación es un proceso gradual. Porque el texto dice: somos salvos por gracia sois, en tiempo presente, sois salvos, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Pero esta salvación por gracia y no por obras es algo que se va a cumplir, es decir, que se va a manifestar en el futuro. ¿Cuándo va a ocurrir esto? Pues vamos a verlo. Vamos a irnos ahora a este pasaje que dice lo siguiente: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que lo esperan. Así lo leemos en Hebreos capítulo 9, verso 28. Fijaos que este texto dice bien clarito que los cristianos seremos salvos plenamente cuando Cristo aparezca por segunda vez. Y solo aquellos que le esperan serán salvos. Aquellos que esperamos esa segunda aparición de Cristo, esa venida gloriosa de Cristo, que como todos sabemos, pues va a suceder inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, como dijo Jesús en Mateo capítulo 24, versos 29 y 30, pues aquellos que esperamos esa segunda aparición del Señor seremos salvos, porque Él vendrá a salvar a los que le esperan. Estas palabras de Pablo, hermanos, pues están en completa armonía con estas palabras del apóstol Pedro. Veamos lo que dijo Pedro en este texto de Primera de Pedro, capítulo 1, verso 5. Fijaos. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para, ¿qué dice ahora? Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Fijaos que en este pasaje Pedro fue muy clarito. Él dijo que la salvación es algo que debemos de alcanzar. Alcanzar. No es algo que ya tengamos, sino que hemos de alcanzarla. Por lo tanto, es algo para el futuro. Y esa salvación, pues, está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, es decir, en el último tiempo. Lo dice bien claro. Se manifestará en el último tiempo, cuando Cristo venga, cuando aparezca por segunda vez, para salvar a los que le esperan, tal como leemos en Hebreos 9:28. Los hijos de Dios somos herederos de Dios, y somos también coherederos con Cristo, como hemos leído en ese pasaje al principio. Lo voy a leer otra vez. Dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Por lo tanto, al ser herederos significa que los hijos de Dios aún hemos recibido pues esa herencia prometida por Dios y que es la salvación eterna en su reino. Una salvación pues que, como hemos visto, vamos a recibir en el siglo venidero. La vida eterna, hermanos, la tenemos adjudicada por Dios cuando creemos en el Evangelio. Vamos a leer estas palabras que encontramos, por ejemplo, en 1 Juan capítulo 5, verso 13. Mirad lo que dijo el apóstol Juan. 1 Juan capítulo 5, verso 13, que dice así: Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Mirad, esta vida eterna, que ya la tenemos por fe, la tenemos como promesa de Dios. Es una promesa de Dios que aún no la hemos recibido. Pues el apóstol Pablo dijo que esa vida eterna, fijaos, es el fin, es la meta de la vida del cristiano. Es el final, es la meta. Vamos a leerlo en estas palabras tan importantes de Pablo que se encuentran en Romanos capítulo 6, verso 22. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Fijaos cómo la vida eterna la vamos a recibir al final, en el fin, al día del fin. El Señor Jesús fue bien clarito al enseñar que la vida eterna no es algo que ya tengamos ahora los creyentes, sino que es algo que vamos a recibir en el futuro, en ese siglo venidero, como dijo Jesús en ese pasaje de Lucas 18, versos 29 y 30. Y en el siglo venidero, la vida eterna. Esta herencia pues de la vida eterna y el reinado que la Iglesia va a ejercer sobre las naciones de la tierra, la recibirán los justos cuando Cristo venga a la tierra para gobernar las naciones. Vamos a ver lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 25, versos 31, 34 y verso 46. Dice lo siguiente: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Entonces el Rey dirá a los de su derecha: Venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y luego dice el verso 46 lo siguiente: E irán estos al castigo eterno, está refiriendo a las cabras, más los justos a la vida eterna. Por lo tanto, hermanos, ahí lo tenéis, los que creemos en Cristo, tenemos la vida eterna adjudicada por la fe. Ya tenemos esa vida eterna adjudicada por Dios. Esa es la herencia que el Dios Padre tiene preparada para nosotros, para sus hijos. Es la herencia de Dios, pero esa herencia de la vida eterna aún no la hemos recibido, ya que, como hemos visto, la vamos a recibir en ese siglo venidero, cuando Cristo aparezca por segunda vez para salvar a los que le esperan. Por lo tanto, hermanos, es completamente falsa esa doctrina iglesiera de que los cristianos ya tenemos la vida eterna cuando creemos en Jesús. Cuando usted escuche a alguno de estos famosos evangelistas de pacotilla decir que usted ya es salvo y que recibe la vida eterna en el momento de repetir una oración o de levantar la mano, de pasar al frente, pues tened la completa seguridad de que dicho falso evangelista está mintiendo. Cuando vosotros veáis o escuchéis a alguno de estos falsos evangelistas decir que levanten la mano para ser salvos, pues sencillamente está predicando un falso evangelio. Un falso evangelio muy diferente al evangelio predicado por Jesús y por sus apóstoles. Estos falsos maestros de fama mundial pues han hecho creer a millones de personas que ellos ya son salvos, es lo que enseñan, que ya somos salvos, que son salvos por el hecho de repetir una oración. Les dicen: bueno, tú repite esta oración y ya eres salvo, ya has nacido de nuevo, es lo que les enseñan. Pues ellos están predicando, hermanos, un falso evangelio. Ellos han introducido en la mente pues un engreimiento, una especie de engreimiento y de arrogancia espiritual espantosa que les hace creer que son salvos o que han nacido de nuevo. Sin embargo, la enseñanza del Nuevo Testamento, como hemos visto, es totalmente diferente a lo que predican todos estos falsos maestros, falsos evangelistas. La salvación, hermanos, la salvación eterna, no se recibe cuando creemos en Jesús. Pues lo que recibimos, como hemos visto más arriba, lo que recibimos cuando creemos en el verdadero evangelio, en Cristo, es la justificación y la reconciliación con Dios. Es lo que recibimos, lo que ya hemos recibido. Pero la salvación eterna, esa vida eterna, como vemos, hemos visto, es un proceso gradual. Comienza cuando creemos en Jesús y la vamos a recibir totalmente en el futuro, cuando Cristo aparezca para salvar a los que le esperan. Los que creemos en este evangelio, en el verdadero evangelio, ya somos hijos de Dios. Ya somos hijos de Dios. Sin embargo, aún no se ha manifestado lo que vamos a ser. Aún no. Pero cuando se manifieste, dice el evangelio que seremos semejantes a Dios porque le veremos como Él es. Ya lo dijo Juan ahí en 1 Juan capítulo 3, en versos 2 y 3. Y ya con esto terminamos la primera parte de este importante estudio bíblico. Y el próximo día, es decir, el viernes que viene, si Dios quiere, pues tendremos la segunda parte. Por lo tanto, terminamos con este pasaje de 1 Juan capítulo 3, versos 2 y 3, que dice que ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Y esa es la promesa de Dios, que seremos semejantes a Dios. Seremos semejantes a Dios. Habremos recibido esa herencia prometida por Dios y además tendremos la gloria que Dios nos dará, una gloria semejante a lo que Dios tiene. No igual a la que Dios tiene, pero sí semejante, porque fijaos que el texto dice que seremos semejantes a Dios, no iguales a Dios, cuidado, dice semejantes, seremos parecidos, pero no seremos iguales a Dios, porque Dios el Padre es único, nadie hay igual a Dios, Él es el Dios supremo y nadie se puede igualar al Dios Padre. Él es el único Dios verdadero, como el Señor Jesús, en Juan 17:3, y el Señor Jesús es el enviado, es el Mesías, y como todos sabemos, en esto consiste la vida eterna, en tener este conocimiento, dijo Jesús, que te conozcan a ti como el único Dios verdadero y a Jesucristo como el enviado. Si queremos tener la vida eterna, tenemos que tener este conocimiento. Si tenemos un conocimiento erróneo y falso, pues entonces no tendremos la vida eterna. Y ese conocimiento verdadero es que el Padre es el único Dios verdadero, es el origen de todas las cosas, y Jesús es el enviado, es el Mesías, es el Hijo de Dios. Y para tener esa vida eterna tenemos que creer esto. Es lo que dijo Jesús al apóstol Pedro, cuando Pedro confesó que Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios viviente. La respuesta de Jesús es: bienaventurado Simón, hijo de Jonás, que esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre, que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esa verdad fundamental proclamada por el apóstol Pedro, de que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. No Dios, no el Dios, sino el Hijo de Dios. Esa es la base, es el fundamento para recibir la vida eterna. Esa es la verdadera fe, la verdadera enseñanza de Cristo y de sus apóstoles. Bien, hermanos, y hoy acabamos la primera parte, si el próximo viernes, si Dios quiere, tendremos la segunda parte. Si queréis aportar algo, hacer preguntas, queréis comentar sobre este tema o sobre cualquier otro asunto, pues ya podéis activar el micrófono. Bien, estoy leyendo aquí en el chat, dice la hermana Lorena, y la otra mentira que te enseñan es decir, cree tú y serás salvo tú y toda tu casa, cuando uno hacía una oración de fe. Generalmente sí, te enseñan en el sistema iglesiero que si tú repites una oración vas a ser salvo tú y tu casa. Te lo aseguran, cuando no es así. O sea, la promesa de Dios, esa promesa en ese pasaje del libro de los Hechos es que se estaba hablando al carcelero de Filipos y él se arrepintió. Y la respuesta del apóstol es, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Preguntó el carcelero, angustiado, aterrorizado, preguntó, ¿qué he de hacer para ser salvo? Y la respuesta del apóstol fue: cree en el Señor Jesús y tú y tu familia seréis salvos. Estaba hablando en concreto al carcelero de Filipos, estaba refiriendo a él y a su familia. No es una promesa que se pueda aplicar generalmente a todo el mundo, a todas las personas, de ninguna manera. Fue una promesa concreta para una persona concreta como era el carcelero de Filipos. A ver, pregunta el hermano Damián, ¿qué diferencia hay entre el Herodes del Evangelio de Mateo y el Herodes del Evangelio de Marcos? Pues no lo sé, no tengo ni idea.
Gracias, Paz. ¿Me escuchan?
Sí, se te oye muy bien. Adelante, John.
Gracias. Una pregunta. Yo a un amigo le estaba explicando sobre de que somos salvos, pero lo tenemos por promesa. Pero este amigo me preguntó que si yo no creía que era salvo, y volví y le hice la salvedad de que era por promesa, que esa salvación la tenemos todos por esa promesa. Pero habría otra forma de cómo explicarle esto a una persona cuando uno le explica esos temas.
Muy buena pregunta, hermano John. Muy buena pregunta. Pues mira, la respuesta que le puedes dar cuando te hagan ese comentario es la siguiente, y es muy sencilla. La Escritura dice bien claro que Cristo aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan. Pues tú le puedes preguntar a esa persona, le puedes decir: a ver, Cristo ha venido ya por segunda vez, ha aparecido Cristo con gran poder y gloria. Te va a decir que no, evidentemente. Pues por lo tanto, todavía no hemos recibido la salvación eterna. Todavía no hemos sido salvos. Como muy bien has dicho, pues la tenemos la salvación eterna como promesa de Dios. Nosotros sabemos que vamos a ser salvos porque Dios cumple todo lo que promete. Es decir, tenemos la seguridad de la vida eterna porque es una promesa de Dios y Dios siempre cumple lo que promete. Por lo tanto, ya tenemos esa seguridad de la vida eterna, pero que todavía no la hemos recibido. La vida eterna o la salvación eterna, que es lo mismo, todavía no la hemos recibido. De modo que cuando nos pregunten eso, pues lo que hemos de decir es sencillamente: somos salvos como promesa de Dios, somos salvos por la fe, somos salvos por la promesa de Dios, tenemos la vida eterna como promesa de Dios, pero aún no hemos recibido esa herencia. La vida eterna es una herencia que vamos a recibir en el futuro. Y puesto que Cristo no ha aparecido todavía con gran poder y gloria, Cristo no ha venido con gran poder y gloria, por lo tanto, todavía no hemos recibido esa salvación, todavía no hemos sido salvos. Esa es la mejor respuesta, yo creo, que se puede dar a estas personas que vienen con ese argumento. Aquellos que dicen que ya son salvos, sencillamente se engañan a sí mismos, o lo hacen por ignorancia, por no conocer la Escritura, no conocen la verdadera doctrina cristiana, sencillamente se engañan a sí mismos. O sea, todavía nadie ha sido salvo, absolutamente nadie. Nosotros ya tenemos la seguridad de la vida eterna, de la salvación, pero todavía no hemos sido salvos, no hemos recibido esa herencia. Es una herencia de Dios que todavía sus hijos no la han heredado, no la han recibido. Además, fijaos que dice la Escritura que se ha de manifestar en el día postrero esta salvación. Que se manifestara en el día final, en el día postrero. Si se va a manifestar en el día postrero es porque todavía no la hemos recibido, sencillamente. La salvación, como he dicho en el estudio bíblico, es un proceso gradual. Es un proceso. Comienza con la justificación y la reconciliación con Dios, que ya la hemos recibido en el pasado. Ahí se va a manifestar, esa salvación eterna se va a manifestar plenamente en el día futuro, en el día final, cuando aparezca por segunda vez el Señor para salvar a los que le esperan. Aquellos que no esperen la venida gloriosa de Cristo no serán salvos, Lo dice bien claro el Evangelio. Aquellos que no esperan la manifestación gloriosa del Señor Jesús no serán salvos.
La pregunta se debe a que estaba tratando de enseñar a un amigo que es de una secta pentecostal, y le estaba enseñando de la doctrina de la falsa doctrina del infierno, esa doctrina engañadora, pero explicándole, me vino a la mente, no le expliqué este verso que está en Apocalipsis 20:10, que dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, es decir, por siempre y para siempre. Yo le expliqué que lo que estaba tratando de decir el verso era que lo que era el falso profeta y la bestia iban a ser destruidos para siempre, porque en Judas dice que como fue puesta con ejemplo la ciudad de Sodoma y Gomorra, que estaba en destrucción. La pregunta era que si estaba erróneo esa explicación o si me podrías corregir ahí, cedo palabra.
Pues gracias, hermano John. La respuesta que diste es muy buena. A ver, la escritura dice que Sodoma y Gomorra fueron puestas de ejemplo sufriendo el castigo del fuego eterno. Lo dice ahí en Epístola de Judas, capítulo 7. Sin embargo, Sodoma y Gomorra no siguen ardiendo. Ahí fueron sometidas al castigo del fuego eterno y fueron destruidas esas ciudades, fueron aniquiladas. Y además, no solo eso, también podemos utilizar otro argumento que se encuentra en el libro del Apocalipsis. Cuando habla de la destrucción de la Gran Ramera, de la capital de la Gran Ramera, que es la ciudad de Roma, y dice que cuando la ciudad de Roma sea destruida por fuego en una sola hora, el humo de su tormento subirá por los siglos de los siglos. ¿Qué significa esto? ¿Que la ciudad de Roma va a estar ardiendo por toda la eternidad? No. El Apocalipsis lo dice bien claro, que va a ser destruida en una sola hora. En 60 minutos, en una sola hora va a ser destruida. La expresión esa de que el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, indica destrucción eterna. Significa que la destrucción será para siempre. Será total y será para siempre. Cuando el humo sube de un incendio, cuando veis un incendio y veis que sube humo, pues significa que está siendo destruido lo que está siendo quemado. Destruido, es aniquilado. Si el humo sube por los siglos de los siglos, significa que la destrucción será eterna, sencillamente. De la misma forma que Roma, la ciudad de Roma, no va a estar ardiendo por toda la eternidad, pues igualmente ocurrirá con la bestia, con el falso profeta y con Satanás. Serán atormentados con fuego y azufre, y el humo de su tormento subirá por los siglos de los siglos, indicando pues que ellos serán totalmente quemados y destruidos. Ya nunca más volverán a vivir. Ese es el significado de la expresión el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Sencillamente. Significa, indica destrucción eterna. Pero el ejemplo que pusiste, el ejemplo del de Sodoma y Gomorra, está muy bien, es un ejemplo muy bueno, porque dice que sufrieron el castigo del fuego eterno. Fijaos, se utiliza la expresión el fuego eterno, el castigo eterno. Y sin embargo, Sodoma y Gomorra no siguen ardiendo. Sodoma y Gomorra fueron aniquiladas con fuego y dejaron de existir. Eso es lo que significa. El castigo del fuego eterno significa destrucción eterna y no vida eterna en tormento, claro. Los sufrimientos eternos enseñados por el SIA, el sistema Iglesia Euroapóstata, pues es una de las doctrinas más diabólicas, abominables, repugnantes y anticristianas, pues que los tipos más mentirosos puedan enseñar. Dios no es un sádico verdugo que otorgue la inmortalidad a los malvados, a millones de personas, para hacerlos sufrir eternamente. Eso no sería un Dios justo ni un Dios amoroso. Eso sería un Dios totalmente injusto, sanguinario y cruel, y no sería un padre amoroso como enseña la Biblia. Entonces Dios es justo y Dios va a otorgar pues el castigo y va a destruir en cuerpo y alma a todos los malvados, ya lo dijo Jesús. Temed aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en la gehenna, es decir, en el lago de fuego. Esa es la verdadera enseñanza bíblica.
Una pregunta,
Ahora
hermano.
sí, paz.
Disculpe, hermano Eduardo. No quiero alejarme mucho del tema, pero sí me vino esta pregunta que la tenía hace un tiempo que la quería preguntar. Cuando Pablo, creo que es Pablo Juan, se hace referir de un pecado que son imperdonables, ¿a qué pecado se está haciendo referir? Cedo palabra.
Pues gracias, hermano. Bueno, hablaba el un pecado imperdonable, ya Jesús también habló de ese pecado imperdonable. Toda ofensa que hagan contra Cristo será perdonada, pero aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón ni en este siglo ni en el venidero. Ese es el pecado imperdonable. ¿En qué consiste la blasfemia contra el Espíritu Santo? ¿En qué? Pues consiste en decir, en enseñar que Cristo tenía el poder del diablo, que Jesús expulsaba a los demonios por el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Identificar pues el espíritu de Dios que tenía Jesús pues con el poder de Satanás. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Porque digo porque hay muchos iglesieros embusteros que dicen que la blasfemia contra el Espíritu Santo consiste en enseñar que el Espíritu Santo no es una tercera persona divina. Aquellos que no creemos que el Espíritu Santo es una persona divina, pues nos acusan falsamente de que estamos blasfemando contra el Espíritu Santo. Eso es una de las mayores mentiras y estupideces y calumnias que los tipos más mentirosos puedan dar. Jesús fue bien claro en qué consiste la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ahí lo dice el texto bien claro. Es acusar a Jesús de que él expulsaba a los demonios por el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. A ver, está pidiendo palabra el hermano Fran. Adelante, hermano Fran.
Buenas noches, hermano. Yo quería hacer un comentario sobre la salvación, justamente, y decir que Jesucristo es la primicia, que fue el primero, que es un ser humano, es un hombre que está a la diestra del Padre, con un cuerpo muy especial, es un cuerpo glorificado. Que pasó por la tierra y y es hombre también. Y actualmente pues es el único en el universo con esas características. Y que nosotros pues tenemos la promesa de adquirir ese cuerpo glorificado en la resurrección cuando seamos resucitados o los que sean raptados. Y en el cosmos, en el universo, seremos un ejército muy especial, porque seremos los hermanos de Cristo y los hijos del Dios Padre, con esa característica muy especial, con ese cuerpo glorificado que a la vez se convierte en un cuerpo de carne. Muy especial porque los ángeles no tienen esa característica ni la tiene nadie en el universo. Por lo menos la Biblia no lo indica. Y también que hay otra vida eterna distinta que son los que van las personas que le van a otorgar la vida eterna al final del milenio. Perdón, me equivoco. Los que le van a otorgar la vida eterna, ahora con el juicio, los que hayan quedado de la gran tribulación, esos van a vivir 1000 años, se les va a ir alargando la vida, pero en carne y hueso, en la tierra. Esos no tendrán cuerpo glorificado, sino que van a vivir en la tierra como personas, como Adán y Eva, que tenían cuerpos de carne y hueso, que se le fue alargando la vida, bueno, va a ser el caso contrario a Adán y Eva, que Adán y Eva pues murieron con 930 años, Adán, más o menos, y muchos que vivan que hayan sido salvos en el juicio de las naciones, pues va a ocurrir lo mismo, se les va alargando la vida hasta que venga el milenio. Y los que sean salvos se les dará el cuerpo glorificado, pues será porque viene la destrucción total del planeta y vienen cielos nuevos y tierra nueva. Entonces, esta gente, pues, por supuesto que tendrán que adquirir también ese cuerpo glorificado que ya tendrá la iglesia ahora a partir de la gran tribulación. Cuando venga el rapto y antes sean resucitados los muertos en Cristo. Pero esta gente que viva en la tierra durante el milenio, al final del milenio, los que sean merecedores de la salvación eterna, pues simplemente les darán el cuerpo glorificado. Pienso yo que debe ser así. Paso palabra.
Gracias, hermano Fran, por la aportación. Sí, yo también lo creo. O sea, en la Tierra va a haber naciones, van a repoblar. Sabéis que la Tierra va, pues va a ser vaciada de humanos, prácticamente van a quedar muy pocos. Va el ser humano, mejor dicho, el varón, va a quedar más escaso que el oro de Ofir a causa de, pues, de la Tercera Guerra Mundial, de la tribulación que va a venir. Pues va a escasear, va a ser casi casi exterminado el varón, no ha hablado de las mujeres, está hablando del varón. Entonces, en esa época, cuando Cristo venga, pues la tierra va a ser repoblada. Va a ser repoblada, y aquellos, pues, que obedezcan al Señor durante el milenio, pues al final del milenio recibirán, tendrán la vida eterna, recibirán la inmortalidad. Cuando venga ese nuevo cielo y esa nueva tierra, recibirán ese regalo de la vida eterna, ese regalo de Dios. ¿Qué es lo más mejor y más maravilloso que hay? Ese es el regalo de Dios. El regalo de Dios, la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, es decir, por medio del Señor Jesús. Así es como adquiriremos la vida eterna, por medio de Cristo, es el mediador. La vida eterna no tiene su origen en Cristo, cuidado. La vida eterna tiene su origen en Dios el Padre. Es Dios el Padre quien nos da esa vida eterna. Pero nos la da por medio de su Hijo, claro, por medio de Jesús. Esa es la realidad. No como algunos falsos maestros enseñan, que la vida eterna tiene su origen en Cristo, en Jesús. Eso es falso. La vida eterna tiene su origen en el Dios Padre. Y el Dios Padre nos da esa vida eterna por medio de Jesús. Ese es el verdadero Evangelio.
Pero así pasa a todos los hermanos. La verdad es que muy interesante esta charla que se ha dado el día de hoy. Uno ve cómo definitivamente el CIA, como le ha colocado el hermano Tito a este sistema iglesiero apóstata, están suficientemente engañados por medio de tantas falsas enseñanzas que se están predicando. Uno nota cómo, por ejemplo, en segunda de Pedro capítulo 2, es tan explícito sobre esta clase de predicaciones que estos falsos enseñan y el destino que tendrán, porque sencillamente creyéndose en tener la verdad y creyéndose en ser santos, están estropeando completamente el camino hacia la salvación de muchas personas. La gente está tan enceguecida que, pues, lastimosamente no lo creen. Uno lleva el mensaje que ha aprendido, el mensaje que ha recibido, y la gente lo rechaza. Es común ver a las personas burlándose o hasta creyéndolo a uno loco. Porque es que cuando a este tipo de religiosos o evangélicos se les habían atrevido a decirle tantas cosas juntas y tantas cosas que para ellos son ciertas o reales, hablándolo entre comillas, pero que para nosotros son totalmente falsas. Cuando uno les habla a ellos y les dice que el Espíritu Santo no es una tercera persona de la Trinidad, quedan de una sola pieza, porque les toca el punto más vital, es el eje central del credo de cada una de estas congregaciones. Pues en nombre de una tercera persona, el Espíritu Santo, predican el falso don de lenguas, el falso don de sanidades, se tira y se desploma la gente de una manera impresionante y dicen que ese predicador está lleno de ese Espíritu Santo, esa persona del Espíritu Santo, y lo siguen como si fuera un Dios. Definitivamente, hermano Tito y hermanos del chat, uno puede ver que la diferencia que hay entre la Iglesia Católica y las iglesias protestantes es mínima, yo diría que casi nada, porque si bien los católicos adoran imágenes esculpidas y que son obra muerta, los cristianos, entre comillas, evangélicos, están adorando falsos pastores y predicadores en el mundo entero, a tal punto que colocan grandes vallas en las ventanas de sus casas, en los postes de la calle, donde invitan a la gente a gran campaña evangelística. Ven por tu milagro, dice muy claramente esas vallas. esos pasacalles. Ven por tu milagro, gran campaña con el evangelista tal. No te quedes en... Este es el momento de tu sanidad que nunca has tenido. Y cómo se tira gente al piso, y cómo se revuelcan, y cómo es una cosa impresionante, se transforman completamente. Y yo me pregunto, ¿cómo así que un cristiano verdadero está en conflictos con los demonios y está sumido en una esclavitud de pobreza y está sumido en una esclavitud de un montón de cosas que solo por la mente de ellos pasa? Si nosotros conoceremos la verdad y esa verdad nos hará libres. Es imposible, pues, que un verdadero hijo de Dios esté confundido en pensar qué va a comer, qué va a vestir o qué va a hacer de su vida cuando tenemos al dador de vida, al que abunda en gracia para con nosotros. Perdón, hermanos. El que abunda en gracia y sabe darnos cada día lo que cada uno merecemos, porque definitivamente allí está nuestra creencia y nuestro deseo de ser cada día mejores en el amor del Padre y de su enviado. Entonces, total, pues, de que el sistema iglesiero tradicional está totalmente transformado en una conducta negativa para el cristianismo. Transformado a tal punto de que no les deja ni les permite ver la luz de la verdad. Y lastimosamente, mientras no la reciban, perderán su tiempo y perderán el privilegio de la salvación. Paso palabra, hermanos, disculpas.
No, para nada, hermano. Gracias por el magnífico aporte, hermano Eduardo. Así es. Así es. El mundo y el sistema iglesiero apóstata, pues, no entiende o deforman, pervierten esta gran verdad. Entonces, es el Evangelio. A veces nos acusa a nosotros de que no predicamos el Evangelio. A mí me suelen acusar de que no predico el Evangelio. Es otra burda calumnia. Nosotros predicamos el Evangelio en esta sala de charlas bíblicas por medio de internet, pero el verdadero Evangelio, y no las patrañas que predican todos estos falsos pastores y falsos evangelistas. Sí, adelante, hermano John.
Que la gran mayoría de estos grandes evangelistas, cuando crean esas grandes campañas, lo que juegan es con los sentimientos y los emocionalismos de las personas para poder engañarles. Otros son parte de esos engaños que se hacen creer, se tiran al piso, se revuelcan. Hay muchos videos y cosas de estas personas, y muchos caen en ese engaño. Incluso ya veo que hay muchos, por decirlo así, muchos experimentos que se están creando. Bueno, yo creo que hablé una vez de uno que estaba engañando a las personas, convirtiendo supuestamente el agua en vino, pero era un truco de magia que estaba utilizando. Pero lamentablemente, los que sean menos conocedores de ciertas cosas, serán engañados. Incluso les voy a poner un video de que está en YouTube. Para estos que creen también en la Virgen, donde la ponen ya y que volando en el aire y cosas así, y veo que ya esto está muy generalizado y preocupo porque sé que muchos caerán en ese engaño y es lamentable. Simplemente lo único que queda es predicar el Evangelio. Cedo palabra.
Así es, gracias, hermano John. Gracias, hermano. Entonces, ya sabéis cuál fue la encomendación que nos dio Jesús, se nos dio el Señor a sus discípulos. Ahí será predicado este evangelio del reino en todas las naciones, para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y si predicad el evangelio, el que cree y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. De modo que esa es la misión fundamental que tenemos la iglesia, los cristianos, es predicar el verdadero evangelio. Porque hay muchos que dicen predicar el evangelio, pero no lo predican, predican un falso evangelio. Predican un falso evangelio del reino. Sabemos que hay sectas y hay sectarios que predican falsos y pervertidos evangelios, que no tienen que ver nada con el verdadero evangelio predicado por Jesús y por sus santos apóstoles. A ver, está pidiendo palabra el hermano Fran. Adelante, hermano Francisco.
Estoy muy de acuerdo con la apreciación del hermano Eduardo, del hermano John, y efectivamente es así que en las iglesias evangélicas o carismáticas tienen esa costumbre de las imposiciones de mano y se molestan los pastores, inclusive o ayudantes de pastores, ujieres, etcétera, cuando no te caes al suelo. Entonces, inclusive, te guían a que pongas tu mente en blanco y te dejes llevar y que caigas al suelo. Y eso es totalmente, eso no es cristiano. En la Biblia no existe esa figura de que por una imposición de mano nadie se tenga que ir al suelo. Y menos aún el poner la mente en blanco. Esas son técnicas orientalistas de meditación trascendental o del zen japonés. O ese tipo de técnicas de relajación en la cual piden poner la mente en blanco, inclusive las visualizaciones. Había un pastor de Corea, creo que se llamaba David Yong Kifu, que inclusive tenía un libro que decía que creo que se escribía La Cuarta Dimensión, en la cual explicaba en de que uno tenía que visualizar y él visualizó una bicicleta hasta el color, los cauchos, la rueda, para que Dios le diera la bicicleta como él la había visualizado. Bueno, esas técnicas no son cristianas para nada. Y este hombre tiene una iglesia, tenía en aquella época cuando yo leí el libro, hace como más de 15 años o 20. Tenía la iglesia más grande del mundo, eran como más de 10.000 personas. Entonces, en las iglesias se aplican realmente procedimientos que no son cristianos para nada. El hecho de poner, inclusive de hablar en lengua de una manera inapropiada, de una forma sin ninguna interpretación, de una forma a veces histérica. Las distintas contorsiones del cuerpo que realizan, saltos, brincos, se tiran al suelo, voltean los ojos, o sea, unas cosas que no son realmente ni bíblicas ni cristianas, para nada. Todo esto es un show religioso que hemos vivido todos en las iglesias. Y que es peligrosísimo porque la imposición de manos dada por cualquier persona que inclusive puede tener problemas demoníacos y problemas que lo que pueden hacer es transmitir espíritus inmundos a los demás, pues uno muchas veces lo que va a una iglesia de esa es a contaminarse de espíritus inmundos. Y realmente la falta de conocimiento de estas cosas lo que hace que estos pastores abusen de esas histerias colectivas o de esas hipnosis colectivas, porque también hay hipnosis colectiva en el caso de los supuestos milagros o de las supuestas sanaciones y todas estas cosas que hacen. Simplemente es una histeria colectiva, una hipnosis colectiva, y manipulan las conciencias de todas las personas que están ahí presentes. Y a tal punto que las personas, casi, casi ninguna se dan cuenta y se van a su casa pensando que están caminando sobre nubes y que han visto algo sobrenatural, porque tienen la creencia que cualquiera que habla de parte de Dios, entre comillas, eso tiene que venir de Dios, o por decir la palabra milagro de Dios, eso tiene que venir de Dios, o porque impongan mano, eso tiene que venir de Dios, y no saben con certeza que Satanás y en las reuniones de las misas negras hablan en lenguas, que no saben que en las reuniones de las misas satánicas hacen milagros. Y que no saben que en todo lo que hacen en las iglesias carismáticas, pentecostales, etcétera, todo eso lo realizan también en las misas satánicas, en las misas negras, con la única diferencia, inclusive nombran al Dios Supremo o al arquitecto del universo, que por supuesto para ellos es Satanás. La única diferencia con la iglesia carismática o evangélica, es que sí, que nombran a la Trinidad, que ni siquiera es el auténtico Dios verdadero, que el Dios verdadero todos sabemos que es el Padre Eterno y su Hijo, el Señor Jesucristo, y que el Espíritu Santo es el Espíritu, es el Espíritu del Padre, y, o el Espíritu del Hijo también. Entonces, realmente lo que hay es muy una información muy vaga y muy falsa en estas iglesias, y se van por derroteros y caminos que no son los verdaderos. Paso palabra.
Gracias, hermano Fran. Muy bien el aporte, totalmente de acuerdo. Efectivamente, es así. Sí, hay que tener cuidado porque en el mundo pentecostal, yo conozco igual que Francisco, pues las iglesias pentecostales. Yo estuve durante muchos años en una iglesia pentecostal y veía todos estos espectáculos. O sea, son espectáculos iglesieros, pentecostaloides, circense, espectáculos de circo, donde vemos a personajes, a individuos como Benny Hinn, Gigi Ávila, etcétera, etcétera, etcétera. Pues todos estos falsarios, pues lo que hacen son sencillamente espectáculos y no tiene que ver nada con la verdadera fe, no tiene que ver nada con la enseñanza de Jesús ni de sus apóstoles. O sea, vosotros jamás pues veréis en la Biblia que Jesús y sus apóstoles hicieran semejantes payasadas de empujar a la gente, por ejemplo, pues para que se tiren al suelo, ¿no? Eso jamás lo hicieron ni Jesús ni sus apóstoles. Eso es un espectáculo repugnante, que es una pura falsificación de la fe, una falsificación de la fe cristiana. Y es una algo tan repugnante y tan abominable porque lo hacen pues para hacer creer que el pastorcillo, la persona que pone las manos, pues tiene el poder de Dios. Y dicen que es el poder de Dios el que tira al suelo a todas esas personas. Y de ninguna manera es el poder de Dios. Es el poder de la sugestión. Es el poder, un poder diabólico, un poder carnal, donde todos se tiran al suelo. Como ese se tira, pues yo también me tiro. Entonces se tiran al suelo para hacer creer que eso es el poder de Dios. Así que mucho cuidado con eso. Eso donde se ve especialmente es en las sectas pentecostales y especialmente en las sectas pentecostales grandes, de grandes muchedumbres. En Estados Unidos, pues ahí se ve mucho. Pero bueno, también se ve en las pequeñas. Y es una falsificación, es una corrupción de la iglesia. Vivimos en los tiempos de apostasía y eso, pues por desgracia, es lo que estamos viendo. La iglesia está en ruinas espirituales. Y por eso es necesario que sea restaurada. Por eso es necesario que aparezcan los dos futuros testigos de Dios, los dos profetas de Dios, para edificar la iglesia. Porque ellos van a profetizar durante 3 años y medio. Y el que profetiza edifica la iglesia, dijo el apóstol Pablo. Esa va a ser la misión de los dos testigos que vendrán. De modo que esa es la razón por la cual la iglesia está en ruinas espirituales, porque se apartaron de la enseñanza de Cristo y de sus apóstoles, de la verdadera fe cristiana que encontramos en las páginas del Nuevo Testamento. Y la han convertido pues en un show, en espectáculos grotescos, en falsificaciones de los dones del Espíritu de Dios. Y eso lo vemos especialmente en las sectas pentecostales. Por eso es que Jesús, ya sabéis lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 7, versos 21 al 23, lo que va a decir a todos estos falsos pastores y falsos evangelistas. Apartaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿En tu nombre profetizamos? Y Jesús les dirá que nunca los conoció y los apartará de su lado y serán destruidos, evidentemente. Jamás fueron discípulos de Jesús. Lo que hicieron fue falsificar la verdadera fe.
Amados hermanos, y es que eso es tan real, miren ustedes, de que engañan y son engañados de una manera sorprendente cantidad de personas. El hermano Fran ha hablado ahorita de ese falso don de lenguas y que aquellos pastorcillos sacan demonios a las personas y se atreven hasta fácilmente decir a tanta cantidad de gente que ellos son los ungidos. Y hasta que ellos son los únicos que lo pueden hacer. También cuando se les lleva el verdadero mensaje y lo rechazan, porque están creyendo todas esas falsas doctrinas, la gente entra en un éxtasis que no les permite entrar a la luz, porque creen más a esas mentiras que les están predicando que a la verdad. Y he puesto las escrituras, y ahora que el hermano Tito toca el anterior tema sobre que en aquel día le dirán al Señor: Señor, pero es que en tu nombre hicimos milagros, pero en tu nombre echábamos fuera demonios, y en tu nombre, y en tu nombre, y en tu nombre. Y el Señor les dirá: apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Entonces, hermanos, algo que ellos no lo van a poder entender, y que a nosotros sí nos ha llegado esa luz y ese conocimiento de verdad, y es que esa obra de milagros de la que ellos hablan, ¿de quién entonces es esa obra de milagros? Porque se supone, no, es que no se supone, es que es real, de que para que usted tenga el poder de lo alto es porque tiene el Espíritu de Dios. Y para tener el Espíritu de Dios, debes estar predicando la sana doctrina. Debes estar hablando igual como habló su enviado, el Señor Jesucristo. De lo contrario, no puedes tener el Espíritu de Dios. Sencillamente como eso. Entonces, ¿qué significa? Que esos falsos milagros y toda esa parafernalia que ellos montan no es otra cosa diferente, sino que obra de la carne. Y si es verdad que mucha gente puede sentir en un momento que ya el páncreas le funciona bien, que el hígado está perfecto, y hasta se suelen parar de las sillas de ruedas y dejar las muletas a un lado. Pero después, como se ha expresado muchas veces en el foro y en el chat, son obras momentáneas, son puras obras de las emociones de la carne, pero no son milagros verdaderos. Y ahora otra cosa, de que tenemos que buscar la manera de que las personas con nuestra predicación no las podamos ganar para Cristo. Y si no, entonces habremos perdido el tiempo y no estamos haciendo nada. Es que esa obra no nos corresponde a nosotros. ¿Por qué? Nosotros llevamos el mensaje. Y si no lo quieren escuchar y se burlan de nosotros, como en el foro se ve comúnmente, nosotros cumplimos con llevar la enseñanza. Pero ¿quién nos regala la vida eterna y la salvación? Es el eterno Padre Celestial y su Hijo. No depende de nosotros. Así, hermanos, de que no nos preocupemos más por el hecho de que se le predica a Juan Carlitos, a Roberto, a Jesús, a Alberto, y ellos no quieren entender, no quieren escuchar. Pero si no están predestinados, no lo van a escuchar nunca, sencillamente. Y tenemos que defender nuestra posición hasta el fin, porque como bien claro se ha dicho en este estudio del día de hoy, la salvación eterna la tendremos a futuro. Solo aquel que persevere hasta el fin. Es una promesa, es un regalo y la tenemos. Pero la podemos perder si echamos a los cerdos ese privilegio tan grande, esas perlas preciosas que es el verdadero conocimiento de la sabiduría de Dios. Paso palabra, hermanos.
Así sea, hermano, muy bien, efectivamente. Muy bien. El que persevere hasta el final, ese será salvo. Aquellos que no perseveran hasta el final, pues son sencillamente porque no son verdaderos hijos de Dios, no son verdaderos cristianos. Forman parte de la cizaña. Entonces, el perseverar en la fe hasta el final es fundamental. Hasta el final de nuestras vidas, o ya lo dijo Jesús: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Perseverar hasta el fin significa ser fiel, fiel al Señor Jesús, fiel a su doctrina, fiel a su enseñanza. Y aquel que sea fiel hasta el final, pues recibirá la vida eterna en el glorioso reino de Dios que el Dios Padre nos ha prometido. Ese es el verdadero evangelio, y eso es lo que esperamos nosotros, los cristianos, que creemos en las Sagradas Escrituras, porque hay muchos que se llaman cristianos, entre comillas, pero no creen en las Sagradas Escrituras, no creen en la Biblia, no creen en el Evangelio, no creen en Jesús, y se llaman cristianos. Para que veáis cómo se cumple la profecía de Jesús, donde el trigo está creciendo juntamente con la cizaña, los verdaderos cristianos juntamente con los falsos cristianos. Una impresionante profecía de Jesús que se está cumpliendo pues delante de nuestros ojos. Bien, hermanos, pues nos marchamos. Yo aquí ya me tengo que marchar, es tarde en Madrid, en España. Y ya, bueno, veremos aquí en la sala de charlas el viernes que viene, si Dios quiere. Y seguid poniendo mucha atención a las noticias que están sucediendo sobre la gran revolución musulmana que se ha desatado. especialmente en el norte de África. En Libia, ahora esta tarde estaba leyendo que otra vez en Egipto están las manifestaciones, el jaleo. En Libia se va a extender a Argelia, a Marruecos, todo el norte de África y también en Oriente Medio. Es una revolución musulmana que está preparando a las naciones para atacar a Israel, para atacar a Israel y para atacar a Europa. Las naciones, pues cristianas entre comillas, eso así como va a ser la Tercera Guerra Mundial. Una guerra, pues entre el mundo musulmán, Europa, Estados Unidos contra Israel. Y todo esto ya se está fraguando, está comenzando. Y bueno, deciros que mañana domingo ya estará subido también en mi sitio web el nuevo vídeo, la tertulia bíblica en vídeo que hemos grabado el hermano Francisco y un servidor. Esperamos que os guste, que os sea de bendición. Ya mañana estará publicada en internet y la podréis ver ese vídeo. Bien, hermanos, pues nos marchamos. Le damos las gracias a Dios por esta charla que hemos tenido, este estudio también, y este estudio. Gracias, Padre nuestro, que estás en los cielos, por este estudio que nos has permitido compartir, por la claridad de tu palabra. Gracias por esa vida eterna que nos has dado como promesa. Te pedimos que nos ayudes a predicar, a proclamar este verdadero evangelio, esta verdadera buena noticia a otras muchas personas. Y gracias por esta herramienta que nos has dado de internet, por medio de la cual podemos llegar a tantas personas en diferentes países. Muchas gracias, Padre, por los hermanos que nos hemos podido reunir aquí en la sala de charlas, que pones este sentir en nosotros por querer aprender más de la verdadera doctrina. Te pedimos que nos des fuerzas para perseverar en la fe hasta el final, porque sabemos que si perseveramos hasta el fin, seremos salvos, tal como tú has prometido. Gracias por esa vida eterna, por esa salvación eterna. Señor, te pedimos por los hermanos que no han podido entrar en la sala, por aquellos que no quieren entrar, para que los sigas protegiendo y guardando de todo mal. Ayúdales, Padre, a no caer en la apostasía. Te lo pedimos todo esto, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues ya sabéis, el próximo viernes nos vemos aquí en la sala de charlas bíblicas. Que la gracia de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con todos vosotros. Hasta el viernes, si Dios quiere, que tengáis muy buena semana y que lo paséis bien.